Ángela Cuellar, narradora de Vietma y de otros lugares más, porque ahora le vamos a preguntar un poco más, pero que se va a venir aquí a Fiske Menuco, al Teatro de la Estación, a traer un taller y también un espectáculo. Así que le agradecemos la información y que nos haya convidado con esta invitación también. Hola Ángela, ¿cómo estás? Te saluda Paola y está Malena también aquí en el estudio y Pelle en sala de controles técnicos.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, y a toda la audiencia, buenas tardes. Acá bueno, desde Vietma transmitiendo.
Desde Vietma, ¿cómo está allá el clima?
Bajó la temperatura notablemente.
Ajá.
Así que se nos viene una nochecita fría, parece.
Una nochecita fría, así en la costa, ¿no? Cerca de bueno, la costanera, tan lindo esos lugares, es muy muy muy
sí,
muy
precioso,
bonito.
El Río Negro.
Muy muy bonito ese lugar. Y vos, Ángela, no sos de aquí, de Argentina, sino que venís desde otro país, y cuando llegaste así a Vietma, ¿sentiste esto que me estás diciendo ahora, tan bonito, tan lindo? ¿Lo viste así cuando llegaste? ¿En qué año caíste ahí en Vietma?
Bueno, yo llegué desde Colombia, desde un pueblito de montaña, con mucho calor, a Vietma, que es todo planito, y que hace bastante frío, porque llegué en época de frío.
Ah.
Me pareció muy lindo, sí, muy bonito, pero después ya empecé a extrañar el calorcito y los caminos sinuosos. eso sí se extrañó. Pero bueno, acá subo al Cerro de la Caballada para poder ver desde la mayor altura que tenemos.
Claro.
Y si no, en los acantilados de la Lobería, que también es un lugar precioso.
Y Ángela, ya estabas incursionando en la narración cuando estabas allí en Colombia, digo, ya tenías estos acercamientos, ya eras narradora, o esto, ¿cuándo empieza a aparecer en tu vida esto de la narración?
Bueno, esto arranca como más formalmente, digamos, y con más dedicación acá en Argentina, en el 97. Yo llegué en el 94 y mientras estudiaba siempre estuve relacionada con el arte, tanto en el canto como en el teatro. Así que digamos que tengo por ahí ese hilo, el hilo del arte. Y llegando aquí a Argentina ya me dediqué por más tiempo, digamos, y empecé a capacitarme en distintos lugares, con distintas personas, hasta el año pasado que terminé una diplomatura con la Universidad del Chaco. Así que, pero bueno, mi trayectoria en la narración ya más formal es acá en Argentina.
Y ahí empezaste a realizar distintas actividades, y se realiza un encuentro internacional en Vietma, de la cual fuiste coorganizadora en los años así, un par de años para atrás. Digo, esto de la narración a nivel internacional, desde tu mirada y también desde la mirada hoy territorialmente en Vietma, pero también uno va trayendo sus territorios con uno, ¿viste? Así
sí.
Dice, entonces también traes alguito de allí, de tu territorio colombiano. Digo, la narración a nivel internacional, ¿cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Hay muchos que narran a nivel internacional. ¿Cómo está esto?
Sí, sí, sí. Bueno, cuando hicimos encuentros acá en Vietma, porque ahora ya no los hacemos, pero hicimos 6 años consecutivos. Para la realización, tú, y la audiencia lo debe saber, tú lo sabes, de la producción de cualquier cosa se requiere como todo un engranaje, ¿no? Hay que elaborar un presupuesto y varias cosas conlleva eso, por eso no lo hemos hecho más. Pero durante ese tiempo y en otros lugares se siguen realizando encuentros nacionales e internacionales. A nivel internacional hay mucho movimiento en distintos países. Si es en Latinoamérica, hay movimiento en Chile, Bolivia, en Perú, en Brasil, México tiene mucho también, bueno, Colombia, en este momento tengo dos amigas que están en Colombia, una en Chía y otro en Buga, en un encuentro internacional. Y luego, si vamos por el lado de España, hay también un gran movimiento de narradores. Y también en, a ver, tengo una compañera que, ay, ahora no me sale en su país, pero sí hay un gran movimiento. Y también hay gente que, digamos, que vive en Argentina, que se ha venido a estudiar o a continuar sus estudios acá y se vuelven otra vez a su país, y que también son narradores y narradoras, y entonces eso también se genera, ayuda a generar, digamos, un movimiento internacional en, en toda Argentina. Y acá, en, bueno, en Cisque y Cipolletti, a través de Hugo Herrera, que es, hace el encuentro Abra Palabra, Abra la Palabra, seguramente la han escuchado, y también, ¿no? Allí como referentes también hay Ileana Panelo, Neuquén y Cipolletti, y toda la escuela de cuentería. Luego también hacia, si vamos para Comodoro Rivadavia, Trelew también tenemos, y hasta Ushuaia, y para el norte pues también. Así que acá en Argentina es una gran, gran, gran movida de narración.
Es muy, muy interesante, pensaba esto de, del narrar, que es algo ancestral también, ¿no? Es de nuestros pueblos más originarios, que a través de la palabra contaban historias.
Sí, exactamente. Es un arte ancestral y es un arte integral también, ¿no? Nos convoca la palabra, pero en la palabra está dibujado muchísimas otras cosas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con el desarrollo de la imaginación, porque allí el que narra, si vamos al caso de quien narra con su voz y su cuerpo y nada más, pone ahí en juego todas las figuras y las imágenes que quien está escuchando ve, ¿no? Ve y dibuja esas imágenes en su cuerpo, en su memoria. Y este arte que es ancestral, y como bien lo dices, tenemos como esa imagen de encontrarnos en una ronda y tal vez junto al fuego, ¿no? Como esa imagen, creo que está en el inconsciente colectivo, claro. Podríamos decir. Pero bueno, ahora nos convoca también ese calor, que es el calor de la palabra. Por más que no prendamos un fuego o estemos en ronda, nos convoca ese mismo fuego, esa misma luz, que es encontrarnos para escucharnos, para vernos a los ojos, para estar con el otro, para habilitar la palabra, para habilitar la escucha, para vivenciar, porque es algo que se vivencia en el momento, que es un poco así, es un poco en el presente, en el ahora. Y tal vez mañana o pasado, cuando yo vuelva a contar o cuando otra persona vuelva a narrar, lo voy a ver o lo voy a escuchar de otra forma, no va a ser exactamente igual, porque eso también es lo lindo que tiene la narración. No es exactamente igual como quedará grabado hoy en el programa o en la tele, ¿verdad? Que uno lo vuelve a poner play y lo vuelve a escuchar. Entonces es algo muy, muy bonito eso, esa vivencia. Porque ahí se genera una energía, se genera esta vibración del sonido, el sonido de estas palabras, ¿no? La vibración que cada uno tiene para ponerle atención a eso que se está contando. Así que, bueno, además de ser ancestral, es un arte también integral en ese sentido.
Me encanta la pasión con la cual contás lo que haces y lo que significa ser narrador, narradora hoy, y pensaba en estos tiempos donde tanta tecnología a veces nos ayuda, pero a veces también nos incomoda en esto de poder escucharnos, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos actualmente, bueno, creo que esto lo vivimos más fuerte con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y que si bien la tecnología ya está desde antes, y es algo que va a quedar y que además corre a velocidad que no lo alcanzamos a no alcanzamos a algunas personas
a terminar de aprender, ¿viste? Cuando terminas de aprender algo ya aparece otra cosa y tenés que otra vez.
Exactamente, ya otra vez, entonces uno como que se va quedando, ¿no? pero es algo que está latente y que las infancias ya la tienen incorporada de alguna forma, porque además imagínate los que nacieron en pandemia ya están mediados también por la pantalla, los que la han tenido, ¿verdad? Porque hay seguramente adultos que también son mediadores y de eso se trata también, ¿no? De mediar, a ver qué tanto se influye con la pantalla. Pero bueno, para mí me parece que nos marcó bastante y que hay que sacarle provecho en algunos casos para algunas cosas, pero para las infancias y sobre todo para los más pequeñitos es brindarles la oportunidad y que nosotros como adultos acerquemos estos espacios y nos acerquemos a, ¿no es cierto?, a los lugares en donde ocurren los encuentros, ya sea teatrales, de danza, de música, en este caso de la narración, porque se trabaja también o se genera lo social, el intercambio, la construcción de un vínculo. Y entonces es allí donde podemos dejar la pantalla de un lado, llevarla y apagarla en el momento y generar ese vínculo con el otro. Porque cuando, por ejemplo, yo ahora hago un espectáculo para niños muy pequeños, desde bebés hasta 3 años, y entonces se genera ese vínculo de ver al otro, al par, a quienes tienen mi misma edad, en un ambiente artístico, escénico. Vamos a ir a escuchar y a ver los cuentos. Y se generan cosas muy bonitas, ¿no? Que es desde otro lugar. Entonces, papá, mamá, o abuelos, o tías, o mamás, uh-huh. que asisten, que van con los niños y las niñas, también ven eso otro. No solamente ven los cuentos, sino ven a sus hijos, cómo se vinculan con otros, cómo están escuchando o no, qué sucede, ¿no?, en ese ambiente. Uh-huh. Y está genial que eso pase. Por eso nosotros como mediadores, mediadoras entre las infancias, y somos como puentes para que eso se produzca. Uh-huh. Porque el niño por sí solo pues no va a ir porque necesita a alguien que lo lleve. Claro. Entonces aprovecho para hacer esa invitación a todas las personas que escuchan.
Uh-huh. que
son las que van a llevar al niño y a la niña al espectáculo, ¿verdad?
Claro. Bueno, ahí terminanos de dar toda la info para quienes están escuchando, la escuchantada del otro lado, que tiene infancias, que tiene niñeces en la familia y que pueda ir el próximo viernes. El viernes es el espectáculo Veo que veo el monte, ¿no?
Así es, veo que veo el monte, es una invitación a una excursión imaginaria por el monte de la Patagonia. Mm. Esto es una producción propia, con textos, gitanjáforas, coplas, relatos, que son de mi autoría, a través de un trabajo de escritura y de investigación acompañada por gente capacitada en el tema, como dos biólogos, Patricia y Mauricio, que trabajan acá en Viedma, quienes me aportaron información para yo poder ir escribiendo, porque me encantó conocer el monte de la Patagonia, adentrarme en ese pequeño bosque y conocer lo que sucede, ¿no? Algunos de los animales y algunas plantas, es inmenso, y yo tomo nada más un recorte del monte de la Patagonia para invitarlos a esa excursión. Y entonces nos adentramos en el monte y vamos a ir descubriendo algunas plantas y algunos animales. Uh-huh. Esto tiene una puesta escénica con un material diseñado en cuanto a la forma, digamos, y la ilustración de Meli Rolandi, que también es una artista, una ilustradora. Y yo hice toda la confección, están elaborados en tela, el chañar, no sé, el cactus, por ejemplo, la carqueja, la tortuga, son algunos elementos que van a estar puestos ahí en la escenografía, para acompañar esta excursión y acompañar la narración. Entonces, veo que veo el monte, es eso, una obra de narración oral, una invitación a adentrarnos en el monte de la Patagonia. Y es para todas las edades. Uh-huh. A partir, yo diría que desde los 3 o 4 años pueden asistir tranquilamente, y quien no tenga algún niño, alguna niña por allí, puede también ir solo.
Claro, también a ver este espectáculo en el Teatro de la Estación, aquí en Fisque Menuco, el 4 de octubre a las 7 de la tarde, y después vamos a dejar ahí en la página los números para comunicarse, para poder tener las entradas y demás, porque si los decimos ahora se pierden, así que los dejamos escrito en la página cuando se suba, la info. Pero también venís a hacer un taller de narración y lectura, además de presentar Veo que veo el monte.
Así es, este es un taller que va a ser el día sábado a las 10 de la mañana, también en el Teatro de la Estación, y está destinado a todas aquellas personas profesionales de la comunicación o quien esté como en relación con las niñeces, ¿no? Pueden ser pediatras, fonoaudiólogos, ¿no?, quienes quieran, y también estudiantes de educación o docentes, o personal de bibliotecas, o quienes estén mediando, ¿no?, entre las niñeces. Así que es bien abierto al público, quien sienta esa curiosidad también por lo que es la narración y la lectura en voz alta, que es algo que también promovemos, ¿no?, leer a otros en voz alta, que también requiere algunas cositas. Entonces allí nos vamos a dedicar a eso, a narrar, a leer, a poner la voz y el cuerpo y algunos otros elementos ahí en juego. Así que también es una actividad arancelada, y todo esto que yo les cuento es autogestivo, a través de un amigo que tengo allí que se llama Checho Quinquela.
Sí.
Que me ha hecho la invitación.
Amigo también de aquí, de la antena. Amigo de la antena, viene 2x3, nos viene aquí al programa a contarnos informaciones también.
Bueno, Checho me dice, ay, qué lindo sería que vengas a hacer todo eso acá. Y le digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Está bien complicada la situación, porque todo lo que uno tiene que generar tiene un costo, ¿no? Tiene uno que invertir en pasajes, en estadía, en comida, en la información, en un montón de cosas que por ahí está bueno también compartirlas, que es autogestionado, digamos, y que es muy valorable también, ¿no? El hecho de poder ir a un lugar y que se abran esas puertas, las puertas del teatro, que haya una amiga que le dice, no, venite para acá y algo vamos a hacer. Entonces ahí estamos entre todos, porque es una gran red de personas que como ustedes, ¿no?, que son parte de esta red. Así que feliz, porque de decir, bueno, podría ser, ahora
ya es, y todos esos hilos invisibles se entretejieron para alojarte aquí en Fisque Menuco, para que puedas venirte, y bueno, esa es un poco la magia, porque yo leí por ahí que también te gusta mucho eso de lo literario, de lo místico, de las realidades, viste que eso tiene algo de magia, cuando uno lo decreta y dice voy a ir, ya estás acá.
Sí, y fue así, le digo a Checho, creo que tengo libre el 4 y el 5 o el 5 por ahí. A ver, armo un presupuesto para ver cuánto me saldría viajar hasta allá y a ver qué necesito. Y así fue. Así movimos por aquí, movimos por allá, y bueno, ya estamos ahí el 4, arrancamos con la obra, el sábado hacemos el taller y seguimos compartiendo. Voy a estar también en el Jardín 11.
Ajá, qué bueno.
Otro espectáculo. Sí, con cuentos que trae el viento, así que ellos también se prendieron en esa red, y ahí voy a estar haciendo función exclusiva para el jardín.
Para el jardín, qué bueno, el Jardín 11 también. Se generan todos esos lazos que, viste, se van armando, y ya tenés funciones también ahí. ¿Y quién te dice sea el puntapié para que después te puedas venir otras veces? Así, vamos armando hilos para sostenernos en estas realidades tan complejas que nos ponen, ¿viste? Ahí está. Bueno, Ángela, un gusto hablar con vos, que nos hayas podido atender y que puedas venirte aquí a Fisque, que esto se pueda hacer realidad, que puedas estar este 4 y 5 aquí en Fisque Menuco y que, bueno, la escuchantada, la oyentada, que sabemos que gusta y bastante de esto de la narración oral, tenemos varios narradores, narradoras en la escuchantada y también aquí, bueno, nuestro compañero Marcelo Pellejero, que tal vez te lo cruces en algún momento por aquí, también es parte del equipo de narradores que anda por ahí contando y demás. Así que hay bastante movida aquí en Fisque, que está bueno que puedas venirte y conocer y que la gente pueda también conocerte a vos. Así que gracias por atendernos hoy y bueno, nos vemos aquí, nos cruzamos en Fisque el próximo 4 y 5.
Así es, ojalá que nos encontremos y nos damos un fuerte abrazo.
Bueno,
muchas gracias.
Y mira, nos vamos a ir para que se pueda seguir invitando a la escuchantada, a la oyentada. Nos vamos a ir con el tráiler del Veo que veo el monte. ¿Te parece? Para que la gente escuche un poco de lo que puede llegar a ser esta obra el próximo viernes en el Teatro de la Estación, y con eso nos despedimos y lo dejamos ahí. Te mando un abrazo fuerte.
Genial, muchas gracias. Hasta luego.
Las palabras quisieran develar al misterioso silencio. Nacen, se visten, sueñan con ser verdad. Son la esperanza del triste, la luz del que llora en la oscuridad. Y pintan de color lo que es multicolor, desafían la teoría de la gravedad. Las palabras caen para abajo y para arriba, son el decorado de la realidad. Y Dios, una planta que crece a orillas de un río que no se ve. Pasan los pueblos, cambian los nombres, la planta nunca se ve. Quisiera poder regarla, por eso salgo a buscarla, pero mientras más la busco, menos se ve. Pero mientras más la busco, menos se ve. Te busco y nunca te vi. Quizás debería dejar de buscarte. Creo me veo mejor así. La luz del día me hace bien. La luz del día me hace bien también.
Escuchábamos a Bien Berra con palabras.
Salir a caminar.